Los sonidos de este lunes en COPE.
Duro de España, además ahora con lo que preguntan los de Esquerra, los de Podemos lo dejan para más tarde. Hoy depende de lo que deciden las bases de un partido que lo que quiere es acabar con España. Con España, la España que conocemos. Y votan además unas bases que hoy han estado adoctrinando durante decenios. Pues ya saben ustedes, antes de Navidad, gobierno progresista. Es muy gracioso esto que dicen algunos, ¿no? Pero el PP tiene que dar un paso al frente y tal. Bueno, ¿y qué paso al frente tiene que dar? Si están haciendo un gobierno, ahora va a salir el PP y dice, no, no, hazlo con nosotros y nosotros. Y bueno, y ya. ¿Para qué? ¿Para que les dé la risa a Sánchez y compañía?
Este libro, de verdad que yo lo que intento principalmente en el libro es dejar ya de una vez constatado en realidad, en la verdad, que todos los asesinados fueron inocentes, todos. Las dos mujeres que eran un encanto, yo quería mucho a Juanita, a Zapata, y se hablaba muy mal de ellos, de todos, pero luego en el pueblo han estado las familias entre sí. Claro, si José fue el asesino, pues la familia de Asunción Peralta, hombre, es que se casa con Asunción y encima la mata y la quema. Bueno, lo han contado muchas veces, ¿no? Por internet y en reportajes, y no se puede dejar a esa familia. Hay que hablar con ellas y contarle la verdad.
Mi tesoro, basta con mirarnos, no, tuyo será. Y tuyo será.
Es que canta con gusto el tío.
¡Qué bárbaro!
Lo hacen muy bien.
Me tomé la soja a ver si aquello hacía algo. Ules a ti luego. Me tuve que poner la manta eléctrica de los escalofríos. Qué cruel es el destino. Mi Alberto Eduardo ha hecho un caramelito. Y yo aquí trabajando con su padre. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Es el de siempre, es don Rafael Nadal Parera, es el número uno del mundo y es campeón de su quinta Copa Davis, la sexta de nuestro país. Hola Rafa, enhorabuena.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias.
Resúmeme lo que quieras de esta semana, de tu semana, lo de Roberto, que has tenido un mensaje precioso en la televisión para él, como el gran líder de toda esta gesta, por lo que ha significado su aporte. No sé, dime lo que quieras de toda la semana.
Bueno, ha sido una semana increíblemente feliz, pero también ha sido una semana muy dura. Vamos a ir de cosas menos importantes a más importantes. La realidad es que primero se lesiona Pablo en su individual, después ayer en Marcel se queda duro de la espalda y no puede jugar, y también es verdad que lo realmente terrible ha sido la pérdida del padre de Robert durante la semana, ¿no? Y que él haya tenido la capacidad y la fuerza interior de querer volver y encima poder disputar uno de los partidos más importantes de su carrera, pues y tener la capacidad de jugar al nivel que ha jugado, pues es algo impresionante. Increíblemente feliz por él, también muy feliz por todo el equipo que vosotros veis en televisión, pero también por todo el equipo que vosotros no veis, que está detrás de las escenas y que nos ayuden a que todas las cosas pues salgan de la mejor manera posible. O sea que muy contento, ha sido un final de año perfecto y haber podido disfrutar de esa semana aquí, especialmente en Madrid, delante de nuestra gente, ha sido una semana inolvidable.
Hemos hecho mil entrevistas como esta después de tus grandes triunfos, siempre ha sido el centro, el foco de atención, y ya que tú apartes ese foco hacia Roberto, hemos contado en tiempo de juego la historia. Se lesiona Marcel Granollers, se lesiona Pablo Carreño y llaman a Pepe Vendrell, al entrenador de Roberto, y le dicen, oye, ¿cómo está Robert? Que el equipo está como está, y literalmente, no sé si lo sabes y si no te lo cuento yo, está parado en un área de servicio viniendo hacia Madrid, en Motilla del Palancar, aparta una cuajada según le preguntan y le cuentan cómo está el equipo y dice, entonces voy a jugar y ya me meto en modo competición y ni siquiera me como esa cuajada.
Bueno, Robert tiene una fortaleza mental increíble, ¿no? Desgraciadamente le ha tocado vivir situaciones muy complicadas en sus últimos años y Y la verdad que haber podido compartir un momento tan feliz de todos con él, pues para mí y para el resto del equipo ha significado mucho, ¿no? Muy contento por él, que después de su gran pérdida haya podido terminar esta semana de una manera impresionante. Y nada, la verdad que agradecido a él el cariño y el apoyo que nos ha dado durante toda la semana.
¿Por qué, habiendo ganado tanto por ti solo, por separado, individualmente, le das tanta importancia a ganar en equipo, a ganar con tus compañeros y a ganar por España?
Bueno, son sensaciones diferentes, ¿no? Hemos jugado muchos años juntos en el circuito. La verdad que tenemos una gran relación y también es la realidad es que las oportunidades de poder seguir compitiendo al más alto nivel en equipo también se van acabando, ¿no? Tenemos una edad avanzada y sinceramente muy, muy felices de haber podido una vez más levantar esta Copa Davis.
A ver cómo mejoras este año, macho, con lo que has hecho, lo que te vamos a pedir el año que viene, pero bueno.
De momento disfrutemos de este, hacer una buena preparación para intentar llegar competitivos.
Enhorabuena, campeón, y nos
muchas gracias.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Esta noche estamos hablando de grandes construcciones de la historia. Naturalmente hay que plantear una cuestión tan básica como fundamental. ¿De qué material están hechas las pirámides de Egipto?
Pues las pirámides de Egipto están hechas fundamentalmente de arena, de piedras. Por ejemplo, en la pirámide de Giza están hechas de piedra, en el interior tiene caliza y también tiene granito para adorno y para algunas de sus estancias internas. Pero, por ejemplo, en las pirámides del Imperio Medio, pues las pirámides se hacían de adobe, es decir, de barro mezclado con paja que no se cocía, sino que se dejaba al sol. Era un material mucho más frágil, pero luego después las caras externas de la pirámide pues se recubrían con caliza de Tura y quedaban unas pirámides pues muy llamativas y muy bonitas.
Oye, estas grandes piedras, ¿de qué forma se transportaban y se levantaban los enormes bloques con los que se construían precisamente las pirámides?
Pues estos grandes bloques se obtenían generalmente de canteras que estaban repartidas a lo largo de todo Egipto. Por ejemplo, como las de las construcciones, la cantera de Gebel el Silsila, que ya está muy cerca de Asuán, a unos 100 o 150 kilómetros de Asuán. En Asuán también había canteras de granito. Y también, bueno, pues estaban también las canteras de Handub para obtener otro tipo de piedras. Lo que se hacía es que de la roca madre, que era de donde se tenían que extraer, pues no lo sabemos exactamente, pero suponemos que utilizarían o le harían a la roca madre unas especies de ranuras en las que introducirían unas cuñas de maderas. Luego estas cuñas de madera se les echaba agua y lógicamente la madera aumentaba de volumen, se hinchaba y terminaría por separar trozos de la roca madre.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Comienza el primer despertador de la radio. Somos gente positiva, somos gente que apartamos un poco lo que es la política, los malos rollos, los conflictos. Nos quedamos con las cosas positivas y son las que nos invitan a comenzar a poner las calles con historias humanas. Yo creo que es maravilloso demostrar que la vida mola un montón. Y es que la humanidad es multicultural. Hay distintas razas, hay distintas etnias y también distintas religiones. Si en lugar de pelear entre nosotros nos uniéramos, yo creo que sería imposible hacernos frente. Eso lo ha demostrado una mujer en el metro de Londres, donde el pasado viernes tuvo que intervenir para defender a una familia de los ataques antisemitas de un pasajero. Fíjate, esa heroína es musulmana, no dudó un instante en replicar al hombre que estaba insultando a un padre judío que viajaba con su hijo. El agresor lo reconoció porque lucían kipás en su cabeza y sin venir a cuento se acercó a los dos y empezó a leerles pasajes antisemitas de un libro que portaba. Los pasajeros hebreos optaron por no hacerle caso a pesar de que el niño tenía cara de asustado. Y en ese momento fue cuando intervino la mujer. Ella, que llevaba su pañuelo en la cabeza, recriminó al agresor lo que estaba haciendo. Le explicó que ella era madre de dos hijos y que a veces se había visto en una situación parecida. por eso había decidido intervenir. Asegura que a ella le hubiera gustado que le ayudaran en esas circunstancias. Finalmente el hombre cejó en su empeño y dejó en paz a la familia, que continuó su viaje con tranquilidad. Digo yo que qué bonito el gesto de esta mujer ayudando y mostrando su solidaridad con una familia sin mirar ni pensar en la religión que profesan. De verdad, te lo digo de verdad y te lo digo de corazón, la vida puede ser maravillosa.